Bueno, seguimos en la mañana de Frecuencia Personal, ahora 8:37 minutos exactamente, y nos visita aquí en estudios, en la radio, el director del Hospital Zonal de Las Flores, el doctor Juan Tibiletti, a quien le agradecemos estos minutos. Ayer tuvimos una comunicación telefónica y siempre está dispuesto, Juan, a pesar de su labor profesional. ¿Cómo está, Juan?
Buen día, Flavio, buen día. Perdóname, estaba buen día para todos.
Trabajando ya, ¿no?
Sí, no, estaba, tenía que una situación que responder medio urgente. Muchas gracias por la invitación y no había venido nunca a este estudio. Te felicito, lo hice recién personalmente y ahora ante la gente, porque es un estudio espectacular, la verdad que de primer nivel.
Gracias. Sí, la gente, de a poco la gente lo va conociendo porque es nuevo, la radio es nueva, y van conociendo el lugar. Queremos que lo hagan porque también es para todo, esto es abierto, de puertas abiertas para todo el mundo, ¿no?
Muy bueno.
Con
muy
un estilo americano, bueno. Viste que lo tengo al operador conmigo acá, viste que sí. Esto se llama estilo americano.
Exacto, ¿no? Uno enfrente del otro directamente.
Sí, directamente. No se usa más, la pecera le llamaba.
Encerrado, te tenía encerrado
la La pecera, sí, lo teníamos encerrado a Laureano ahora. Juan, vamos a empezar con la primera pregunta que te voy a hacer, es una de las más importantes que te hice en privado, porque uno a veces se comunica con funcionarios o con gente pública como Juan en algunas cosas en privado por una cuestión de mantener códigos, que me parece que la prensa es lo primero en la vida, es lo que hay que tener, pero la prensa, que muchas veces está tan vapuleada también, habemos muchos que los códigos siempre tratamos de sostenerlo. Pero yo digo, mira, ayer le mandaba a Juan, le cuento a los oyentes, porque ahora se lo voy a preguntar al aire y él no tiene problema, por eso lo cuento, le mandaba y le preguntaba por algo que ahora le voy a consultar. Y yo le decía, mirá, Juan, en privado, de cualquier manera sos un buen jugador de fútbol, así que si querés tirarla al córner, le dije. ¿Tenía tu hijo jugando al fútbol o no?
Sí, es apasionado, le gusta.
¿Está mucho. En?
Y está fichado en River, pero chiquitito.
Sí, tiene 11 años. ¿Cuánto
no,
tiene?
No, cumple ahora, entre un par de semanas cumple 10.
10 años.
Muy chiquito. Pero le gusta, entonces va de vez en cuando allá y puede seguir jugando acá en su club.
Bueno, pero la pregunta para Juan, que de hecho está relacionado con eso que te pregunté, no sé si te lo dije ayer, con que tu hijo está en River.
No.
Le cuento a los oyentes, algunos a lo mejor lo habrán escuchado, supongo que sí, porque si no a mí no me llega. A mí me llegó de dos lugares diferentes esta versión. A mí me dicen, Flavio, ¿te enteraste? Me dijeron que, el famoso, ¿no? Pero me dijeron que Juan Tibiletti se va como director, deja la dirección del hospital. Se va porque, es más, se va de Las Flores, porque como además tiene el hijo jugando en River y tiene, es de Buenos Aires, tiene casa en Buenos Aires. Viste, la gente, no sé, a lo mejor sí, pero entonces yo digo, bueno, la verdad que no lo sé, pero para mí adentro yo dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a Juan, dejásla, porque es una información importantísima. Entonces la pregunta era, esta versión que indica que el doctor Juan Tibiletti deja la dirección del Hospital La Flor y se aleja de su cargo.
¿Verdadero o falso? Falso.
¿Qué es? Falso, lo calificás de versión falsa.
Sí, son lo que te decía ayer, cosas que uno siempre tiene que andar... como en su momento también, que te contaba, estás peleado con la política, estás peleado con Alberto, no, para nada.
También te dijeron que estabas peleado con...
Sí, pero la realidad es que absolutamente sí, y la verdad que ni estoy peleado para nada, porque tengo una relación excelente, cotidiana, día a día, de laburar juntos y que podemos mejorar. Y con respecto a irme a Buenos Aires, no, para nada. Es verdad que yo tengo toda mi familia allá, que no tengo familiares acá, que tengo toda la estructura familiar allá, pero mi lugar para estar es acá, y jamás pensé en dejar la dirección para nada. Con más ganas que nunca, nos juntamos con Enriqueta todos los días a planificar, a hablar, a ver qué hacemos, para dónde encaramos, cómo podemos encarar este momento, un momento difícil, económico, y que a uno tiene que ponerle el doble de tiempo, de actitud, para tratar de solucionar lo que no se puede con plata, aunque sea
con ingenio.
Con ingenio y poniendo el lomo. Pero no, la realidad es que no. para nada pensando en dejar la dirección y encarándola con todo.
Pero está muy bueno. Yo te agradezco, Juan, que ayer cuando lo charlamos así por mensaje de WhatsApp, yo te dije, ¿qué tal si lo hablamos al aire? Me dijiste, sí. Porque hay muchas veces otros funcionarios que dicen, y no, viste, mejor no, porque si empezás a aclarar, empiezan con qué dicen, y después se hace una bola de nieve y sigue la versión. Entonces, ¿qué mejor que hoy la gente lea los titulares y escuche esta nota ahora o después, porque va a estar en nuestra página web, donde el título es que jamás pensé dejar la dirección del hospital? Pues si no, va a seguir dando vuelta esta versión, che, Tibiretti se va. Es más, tengo el nombre de quién iba a ser director.
Ah, mira, con todo venía el rumor, venía ya con nombres y apellidos.
Sí.
No, verdad, para nada.
Hasta eso, viste.
Gracias por preguntar, gracias por aclararlo, porque lo que decís es real. Es una cuando vos vivís en una sociedad chica, un rumor se hace una bola de nieve y enseguida genera esto que decís, empezar a tratar de parar algo que no es real y no es como por ahí en otras ciudades grandes, como puede ser en Buenos Aires o grandes ciudades donde a veces deja que se diluye solo, porque
no.
Es poca la gente que puede llegar, a quien podés llegar, y llegás más a los que generan por ahí distorsión. Entonces, gracias por preguntarme, gracias por ir directamente a la fuente. La realidad es que no, absolutamente convencido de seguir así como está este ministerio y así como está la situación hoy, en seguir en la dirección del hospital tratando de aportar lo que mejor pueda.
Aclarado esto y desvirtuada la versión, acá tengo un oyente que me dice, me vuelve el alma al cuerpo. Buen día, Fla.
Ah, mirá, había entonces gente que se pensaba.
Pero es que es verdad, yo no estoy diciendo algo que... No te estoy mintiendo.
Muchas gracias al oyente.
Te estoy diciendo hasta que tengo el nombre de quien te iba a reemplazar. Dos nombres decían.
Nos sacaba Enriqueta y a mí, los dos juntos. Estamos recontra convencidos, además, con lo que
eran los nombres que decían que te iban a reemplazar.
Bueno, recontra convencidos.
Muy bien. Punto a esto y aclarado el tema, y viralícenlo después cuando lo subamos la información a nuestra página web y la entrevista, que la vamos a subir también, para que no se ande dando vuelta a versiones que no son reales. Punto esto. Juan, se vienen tiempos difíciles.
Tiempos difíciles.
Muy difíciles. Uh-huh. En la conducción del hospital, en algún momento, también tiene que haber recortes, imagino, de provincia, porque a provincia le ajustan, le van a cerrar la canilla de una manera tremenda, seguro, de Nación. ¿Has tenido reuniones ya con autoridades de salud en en este nuevo periodo de la misma gestión?
Nosotros, como siempre digo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Nicolás Krepla como ministro, yo no sé cuántos municipios tienen una reunión semanal con el ministro. Nosotros 2 horas por semana. La única que se tomó fue 2 semanas, que no se tomó vacaciones él, sino que se tomó 2 semanas de no juntarnos en la primera, entre el año Navidad, digamos, y la primera semana de enero. Todos los jueves, absolutamente todos los jueves, estamos 2 horas todos los directores de hospitales con el ministro hablando, donde él nos hace un planteo inicialmente de epidemiológico, de situaciones que se están viviendo.
¿Es médico, Kreplak?
Sí, sí, es médico general y sanitarista. Y primero hace un planteo así de esta índole, contar cómo va todo, y segundo, empezamos a hablar y a discutir. Uh-huh. Y donde cada uno plantea sus necesidades. Las veces que yo he planteado mis necesidades, siendo una ciudad con 30.000 habitantes, para él eran importantes y escuchadas siempre. Y todos los mismos hospitales provinciales siempre plantean. Y la realidad es que en las últimas reuniones, sí, está clarísimo que va a haber un recorte. Todavía no está aprobado el presupuesto 2023 de la provincia de Buenos Aires, pero está claro que va a haber un recorte. Lo que no va a haber es recorte de personal. Nosotros teníamos los becarios de la vacunación de COVID, que algunos trabajan, o la gran mayoría trabajan en el hospital, y a fin de año nos juntamos con ellos porque se les vencía a fin de año el contrato de beca, y se les renovó a todos los que trabajaban con la absoluta decisión de que tienen que trabajar todos y de la mejor manera. Y con los trabajadores que me he podido juntar, porque bueno, empiezan las vacaciones y todo, lo que yo le he pedido, y a cada uno lo que he pedido, es saber que no va a haber recortes por lo pronto en todo lo que es personal, y pedido a cada uno de que por favor trabajemos justamente en defensa de esta salud pública, y la mejor manera de defender la salud pública es laburando poniéndole el hombro a ese trabajo.
Lo primero que se había hablado era que ese temor de en estas pérdidas de empleos que se están dando lamentablemente en el sector privado y todo, que también pase en lo público. Y entonces en el ambiente, en el ámbito del hospital...
No. Lo que no. Sí está claro que por el momento tendremos que arreglarnos con lo que tenemos y ponerle el hombro a lo que tenemos, y tratando de ayudar y ayudarnos entre todos los hospitales, que esto es una decisión ya política y de todos los directores, ayudándonos en cuanto a las necesidades de cada uno poder solucionárselas al otro. Es decir, así como los medicamentos aumentaron 300%+ en un año... lo que estamos viendo, que es increíblemente descomunal, los aumentos también en todos los insumos, no solamente en medicamentos. Entonces cuesta conseguir una prótesis porque directamente ya las ortopedias no quieren pasar un precio, porque no saben a qué precio lo tienen que vender, porque más allá de que por ahí quieran poner un precio, cuando ponen precios que no se pueden. Es lo que nos está pasando, por ejemplo, con el tomógrafo. ¿Por qué estamos todavía con el tomógrafo roto? No es por una cuestión de falta de gestión, sino que estamos tratando de arreglarlo y de ver las posibilidades de arreglarlo, porque los precios que pasaron para un tubo nuevo, que es lo que se había roto, o aparentemente se había roto, era exorbitante. Era tres veces mayor a un precio ya altísimo inicial. Entonces, así no podés lanzarte a comprar cualquier cosa.
Una vez en privado te lo pregunté, lo del tomógrafo también, porque, repito, como decíamos al principio, me gusta consultar antes de opinar, y vos me diste un valor, me tiraste un número, para que la gente tenga verdaderamente en claro qué significa eso. ¿Cuánto costaría, Juan, o arreglar el tomógrafo hoy?
No, y lo que estamos el tubo nuevo es un tubo que sale alrededor de $60,000, aproximadamente entre 55 y $60,000 aparentemente. Lo que pasa es que son muy pocos, era un solo proveedor el que lo tenía en su momento. Ahora por ahí puede haber más proveedores, pero los precios que pasan son arriba. Es una millonada, pasan precios de 115, 120 millones inicialmente. Entonces decidimos no enfrentar eso. Estamos haciendo las tomografías de urgencias. La gente tiene una respuesta ante la necesidad de una tomografía de urgencia, porque gracias a esto que te decía, con la colaboración de los hospitales, tanto en Monte, que eternamente agradecido al director de Monte, y a Saladillo, a cada rato me están aceptando todos los días las tomografías, que lo único que sí, tenemos que poner enfermero, ambulancia, chofer o médico para llevarlos, y es un gasto que nos implica mucho gasto en combustible, pero la realidad es que las tenemos solucionadas, y todas las programadas también las estamos derivando. Ahora esperemos que en las próximas semanas podamos encontrar una solución, que estoy en eso. Uh-huh. Estamos en eso porque Alberto también me está dando una mano bárbara, un equipo técnico de ingenieros que ha conseguido por un amigo que tiene, que justamente tiene una aparatología también de medicina nuclear en Buenos Aires, que le recomendó un agente que nos está dando una mano importante.
Bueno, esto tiene que ver con lo que dijiste al principio, ayudarnos entre los hospitales, porque supongo que, por ejemplo, nosotros siempre nos enorgullecemos de la sala de terapia intensiva que tenemos. en Las Flores. Si algún hospital de la zona necesita, está acá de puertas abiertas.
Absolutamente, y siempre. El otro día nosotros Tapalqué, Alvear, Rauch cuando lo necesita, que sobre todo Tapalqué y Alvear porque tiene una infraestructura hospitalaria mínima, y la verdad que les tratamos de responder siempre que tenemos la posibilidad, ¿no? Porque hay veces que no tenemos el especialista que necesitan, o no tenemos el tratamiento quirúrgico que necesitan, pero si no, siempre. Ahora, hace poquito, le recibimos un paciente que está ante una sospecha, por ejemplo, de esta fiebre de encefalitis de equina, del oeste, y la realidad es que le aceptamos a ese paciente, está en terapia intensiva, ahora está mejor, no está confirmado el diagnóstico para nada todavía, pero son situaciones que a ellos les resuelve muchísimo porque no tienen a veces médico para estar al lado del paciente, y no solamente no tienen terapia intensiva.
Juan, a propósito de casos, en este caso una encefalitis equina, pero en estas últimas horas leíamos titulares donde hablan del crecimiento de COVID, de casos de COVID, sí, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo está Las Flores? ¿Cómo lo ves vos?
Estamos en una época de verano, así que con la tranquilidad de que estamos para los cuadros respiratorios en una época de verano, como había pasado incluso en la época de COVID, es donde menos casos uno tiene que ver. La realidad es que también, sí, van a haber más casos, porque ha habido, nosotros siempre venimos de atrás, ¿no? Siempre acordate que lo que pasa en el hemisferio norte suele después pasar en cuanto a estas pandemias, ¿no? En el hemisferio sur. Entonces, sí han habido en el hemisferio norte un rebrote de casos en el año anterior, entonces se suponía que también íbamos a tener nosotros en este caso. A ver, en esto, Flavio, habiendo salido de la crisis de nadie contagiado a tener todos contagiados y con el riesgo que eso implica y lo que llenó los hospitales, ahora uno lo ve desde otro lado, ¿no? Ya estamos más o menos inmunizados, la infección no golpea de la misma manera, el virus va perdiendo
fuerza, diríamos.
La fuerza, lo que ya se llama, el virus tiene, a medida que se va replicando, a veces en algunos casos del mismo virus, cuando se está replicando tiene más fuerza, eso es virulencia, y en otros casos cuando el virus va pasando de sociedades en sociedades, países en países, va perdiendo virulencia. Bueno, normalmente va perdiendo un poco de virulencia, pero como va mutando, a veces no encontrás en la respuesta del hombre una buena respuesta como a otros mismos virus con otros genes. Entonces la vacunación en eso es importante. Y completar los esquemas o mantenerlos actualizados, los esquemas de vacunación para el COVID, es importante. Y recordar a aquellos que tienen muchos factores de riesgo, tienen que hacerlo cada 6 meses. Y aquellos que no tienen tantos factores de riesgo, que son medianamente sanos, o sea, sin patologías graves, y no son tan mayores, una vez por año hay que vacunarse. Mantener esa vacunación va a permitir que no tengamos cuadros respiratorios grandes, pero sobre todo en esta perspectiva después cuando venga el invierno. Ahora, lo que nos tiene que preocupar u ocupar es, por ejemplo, el dengue en verano. Y el hecho de haber tenido el año pasado un brote de dengue tan alto comparativamente con los años anteriores, porque es elevadísimo lo que generó el dengue en cuanto a cantidad de casos, va a ser que este año probablemente, si el mosquito transmite el dengue de manera constante durante el verano, va a ser que los casos graves empiecen a aparecer, porque el dengue tiene una característica, y es que la segunda infección es más fuerte, a diferencia de otras enfermedades. Si vos te agarrás varicela, después estás inmunizado generalmente, o tenés cierta inmunidad contra los distintos virus y bacterias, pero cuando te agarrás dengue, la segunda vez que te contagiás, es mucho más riesgoso, porque ahí es cuando empieza la catarata de procesos de inflamación que a veces no se pueden frenar. Entonces, prevenir el dengue en este momento, para nosotros recomendarlo es muy muy importante. No, más importante que el año pasado, aunque el año pasado probablemente hubo casos como nunca antes. ¿Por qué? Por esta posibilidad de riesgo en las infecciones. Entonces, las medidas que uno tiene que tener en casa, que ya las sabemos, porque el dengue, a diferencia del mosquito común, crece, el Aedes aegypti, digamos, el mosquito que transmite el dengue, crece en recipientes chiquitos las larvas. Entonces, las medidas las tenemos a mano. No, acá no dependemos de la municipalidad, de que no limpia los zanjones, de que hay agua en tal lugar, de que cómo puede ser que se haya inundado allá, ahora se llena de mosquitos. Esos mosquitos nos van a picar, nada más. Ahora, el dengue crece en tu casa si vos dejaste el bebedero tirado ahí con agua y no está el perro que lo limpia, que lo toma todo el tiempo, o incluso estando, pero no lo cepillás una vez por semana. Durante esa semana la el mosquito se pega a las paredes, crece y de pronto la semana salió volando el mosquito. Y cualquier recipiente chiquitito, una tacita que uno se deja en un patio que tiene un poquito de agua, es el lugar ideal para que la Aedes crezca. El Aedes aegypti crece en esos recipientes chiquitos. Entonces, es absolutamente responsabilidad personal el hecho de evitar la posibilidad de que ese mosquito se desarrolle en tu casa y tengas vos riesgo de enfermar.
En estos días, otra de las cosas que vemos desde Salud y desde el hospital que están haciendo es vacunando contra la fiebre hemorrágica.
Sí.
¿Nos puedes recordar de qué se trata? ¿Por qué hay que vacunarse contra la fiebre hemorrágica?
Son de estos procesos infecciosos como el dengue que generan infecciones que generan una catarata de inflamación que a vos te pueden, digamos, llevar a un proceso donde se te alteran las plaquetas, el corazón, el hígado, y que realmente es muy difícil parar porque no es que yo te doy un antibiótico y te freno esto, ¿sí? Entonces, la fiebre hemorrágica, antes, que era más específica para todas aquellas personas que vivían en zonas rurales, ¿sí? Entonces, digamos, se transmite por las ratas, se transmite por algún otro animal, es más fácil o entre personas incluso, ¿no? Es más fácil que era en los ambientes rurales. Pero después se empezó a ver que ya era más en ciudades. Entonces, desde fines del año pasado empezaron a recomendarla el uso de esta vacuna en toda la población que quiera, no como una vacuna obligatoria, pero sí como una vacuna segura. Entonces, ahí va la diferencia con lo que pasa en una pandemia, que es obligatoria, con lo que pasa con las vacunas en la edad escolar, que son obligatorias. Acá no es obligatoria, pero sí ayuda muchísimo a prevenir una infección que se le encontró una respuesta a través de una vacuna, porque es lo que suele pasar con un montón de infecciones que vos todavía no tenés vacuna y que vos decís, bueno, en algún momento podrá llegar, ojalá que lleguen. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el dengue? Hay una vacuna nueva del dengue, pero todavía ningún médico se la juega a recomendarla, a pesar que ya es venta libre, a recomendarla, porque las reacciones adversas que una variante de esa vacuna ha tenido en años anteriores en otros países, como Brasil, por ejemplo, han sido fuertes y graves. Entonces, todavía, hasta que no haya un poquito más de experiencia y más seguridad, los médicos muchos no se están, mandando a decirle a los pacientes que vacunate contra el dengue. Contra la fiebre hemorrágica podemos. Entonces, tenemos la posibilidad de armar grupos para vacunarse, porque sean de a 10. En el hospital pedimos las dosis que corresponden de acuerdo a las personas que se van a vacunar, se organiza el día de vacunación y se vacuna. Lo mismo pasa contra la fiebre amarilla, que son de las mismas variantes de estas enfermedades. Cuando uno se va a una zona tropical, en Brasil, en donde puede haber riesgo de fiebre amarilla, por ejemplo, hay muchas personas que se fueron de vacaciones ahora, también en el hospital se la proveemos, hablamos con Región Sanitaria, se junta la cantidad de pacientes y se le aplica la vacuna, que tiene que ser un periodo de 20 días por lo menos antes de viajar. Todas estas vacunas, desde Salud, desde el Ministerio, siempre fue algo que lo tenían siempre en un horizonte, en una perspectiva de decir, la mejor prevención es la vacunación, porque es lo que va a prevenir que vos tengas las enfermedades, por lo cual no solamente reducís costos, sino que evitas mortalidad, y es lo que nosotros esperamos y queremos tratar de seguir manteniendo, por ahí a costas de lo que te decía hoy, Flavio, tratar de bajar lo que es lo que veníamos comprando de aparatología y todo lo que se vino haciendo durante toda la gestión de estos últimos 4 años con las compras de un montón de aparatología nueva, tanto de anestesia, de cirugía, de odontología, de cardiología, todas las cosas que hemos recibido desde gestionar el hospital y del ministerio, probablemente ahora se frene un poco porque hay un recorte, pero tratemos de no frenarlo, obviamente, lo que decíamos en personal y en esto de que es la vacunación, porque es prevención.
Lo último, Juan, te agradecemos todo este rato. La cooperadora cumple una labor fundamental precisamente también en estas cosas, supliendo lo que a veces se necesita de manera urgente, y está en marcha la organización de la fiesta, de la fiesta criolla, de la fiesta a la que, bueno, imagino, invitamos a todos, Juan, y están trabajando mucho en eso, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Yo no pude estar en el momento de la, porque no estaba acá en Las Flores el día que hicieron la presentación, pero es algo muy lindo y que Nahuel se haya ofrecido para poder ofrecido, ¿no? Sí, lo invitamos y haya aceptado para poder continuar la labor que su padre también arrancó, y siempre con esta predisposición y buena predisposición para hacernos el gran evento que para nosotros es la fiesta nuestra, que es, siempre le decimos, es una fiesta que es para todos, que es una fiesta que no solamente es para la gente de campo, sino que es para todo el florense, para que se acerque, porque es la manera de colaborar. Capaz algunos lo hacen mensualmente con los bonos de colaboración, para nosotros es la manera de juntar en la cooperadora el mayor volumen de dinero posible para poder tirar a veces todo el año en todas las cosas que se necesitan del hospital. Recordemos, la cooperadora es gente que va y que pone horas de estar todos los días, muchos, algunos semanalmente, sin cobrar un mango, para darle una mano al hospital para pagar cosas o empezar a hacer cosas que van más allá de lo que el ministerio nos puede dar. Tanto el galpón que se usó como depósito o para la gente de enfermería, el laboratorio que se ha hecho, la extensión del laboratorio cuando ahora lo ampliamos, y es un placer el laboratorio que tenemos, y ahora teníamos un proyecto de empezar a ampliar un poco más clínica por el hecho de todos los casos que tenemos de salud mental internados, y poder ampliar clínica hacia otro lado para darle un sector exclusivo a los problemas de salud mental. El ministerio nos había aprobado empezar, pero no estaba aprobado la construcción, la mano de obra y todo eso, y bueno, sería a través de la, sobre todo, la mano de obra de la cooperadora. Ojalá ahora se frene un poco, ¿sabes? No queremos gastar plata que tenemos del hospital, lo que se llama SAMO, del hospital, todavía en construir algo cuando todavía no sabemos qué insumos no vamos a poder conseguir si no es por parte justamente de esa plata del hospital. Pero que con la cooperadora, cada vez que le pido algo, la gente que se tiene que hacer un estudio urgente y no sale en esas horas, ellos van y la cooperadora nos paga una resonancia, una tomografía que se necesita a veces de manera urgente, y siempre dispuestos.
Quedan mil temas, como siempre pasa cuando charlamos con autoridades que tienen muchas responsabilidades, ni hablar el director del Hospital Las Flores, ¿no? Así que lo dejamos para otro momento, porque lo que no le queda al doctor es tiempo, y también en la radio pasa lo mismo. Exacto. Mario, Juan, gracias.
No, por favor, Flavio, gracias a vos. Gracias a vos por permitir aclarar estas cosas que no dejen dudas. Gracias por invitarme siempre, me siento muy cómodo, y ahora en esta radio con tanta luz.
Con vista a la calle.
Más cómodo, con vista a la calle. Y cuando quieras, nos volvemos a juntar y charlamos de los temas que quieras, como siempre.
El doctor Juan Tibiretti, director del Hospital Zona Las Flores, charlando con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal.